101.5.
Verano lleno de sensaciones para vos. Para vos.
Radio Federal, tu radio.
Diez horas, 11 minutos. Continuamos transitando esta hermosa mañana bolivarense. Bueno, les había anticipado que íbamos a estar con la directora del CENS 453. Estamos hablando, por supuesto, de Corina Sánchez y también con el director del Centro de Formación Profesional número 402, Víctor Garrote. Ambos están en estudio. Les doy los buenos días a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Hola, buenos días.
Hola, Jorge. Buenos días y a vos y toda tu audiencia.
Bueno, preparando todo, están ya tanto para arrancar con el CENS como también con el Centro Profesional. Hablemos primero las damas, ¿no, Víctor? Sí. Como corresponde, por supuesto.
Gracias. Ya.
Bueno, Corina, contanos, primero, ¿qué es el CENS 453? Porque hay mucha gente que, lógicamente, no sabe, no tiene por qué saberlo.
Buenísimo. Mira, te cuento. El CENS 453 es una institución que pertenece a la modalidad de adultos, de la dependiente de la Dirección de Cultura y Educación. El CENS se crea en el año 2018 a partir de lo que fue el cierre de los bachilleratos de adultos, es decir, lo que funcionaba en su momento en la escuela 2, en la nocturna, esto para que por ahí la población se ubique. A partir del cierre de lo que fue ese bachillerato, que era la oferta educativa para todos los mayores de 18 años, es que se abre esta oferta educativa, que es el CENS 453, que funciona en las instalaciones de la escuela número 6, Urquiza 475, a partir de las 18 horas. Y es la oferta para todos aquellos mayores de 18 años, sin límite de edad, que quieran terminar sus estudios secundarios, ya sea que han terminado sus estudios primarios hace un año, dos años o más tiempo, o que han tenido una trayectoria en el nivel secundario y lo han abandonado. A ver, ¿qué han hecho? Hasta tercer año, hasta cuarto, hasta noveno, lo que era en su momento. Claro. La modalidad de adultos tiene la posibilidad de que le permite a todos aquellos que han tenido una trayectoria en lo que es el nivel secundario incompleta, es decir, que no han podido acreditar sus contenidos, poder incorporarse en alguno de los años sin necesidad de tener que transcurrir los 3 años, que es la duración del plan de estudio. ¿Está?
Perfecto.
La modalidad que nosotros tenemos es presencial, es decir, que se cursa todos los días de 18 a 21:25 o 22:05 en algunos casos. Tiene una orientación en ciencias sociales. Y vuelvo a repetirte esto que es importante, que es la oferta para todos aquellos mayores de 18 años que quieran terminar sus estudios secundarios. Tiene una duración de 3 años, pero de acuerdo a la particularidad de cada una de las trayectorias, eso lo charlamos cuando se acercan a la institución, vamos viendo en qué años se pueden incorporar.
Esto quiere decir de que yo cursé los primeros 3 años del secundario y entonces debido a eso es que me hacen una equivalencia para...
Muy bien,
así.
Correcto.
Ahora, pregunta.
Sí.
Yo cursé eso, pero hace 20 años. No tengo ningún papel.
Ese es un tema.
¿Cómo hacemos? Porque eso no creo que esté digitalizado ni nada por el estilo.
No, primero tenemos que recurrir a la escuela de origen, es decir, a la escuela donde vos cursaste.
Sí.
Después también tenemos el consejo escolar, que tiene un área de títulos que por ahí sabe resolver estas cuestiones.
Perfecto.
Pero si no encontramos la probanza de que vos estuviste cursando, es muy difícil para nosotros, y eso yo se lo explico a todas las personas que se acercan, porque por ahí me dicen, no tienen una constancia de alumno de que terminó sus estudios o que cursó. Eso me avala a mí en un principio, pero yo después sí o sí voy a tener que necesitar el analítico incompleto.
Claro, por eso te preguntaba.
Claro, tal cual. Eso es una de las dificultades que a veces se presentan. Por eso la importancia de la documentación. Cuando a uno a veces le entregan la documentación, o que por ello siempre les digo busquen, porque a veces se lo han entregado hace mucho tiempo, el certificado, bueno. Una de las opciones es ir a la escuela de origen, tanto sea la primaria o la secundaria,
la
y solicitar la constancia y el analítico incompleto. Y después el consejo escolar muchas veces trata de resolver, o cuando no son escuelas del partido de Bolívar, bueno, tenemos como opciones para poder resolver la situación.
Perfecto. ¿Horario en que se pueden inscribir?
Bien, te personas. Digo, nosotros estamos todos los días a partir de las 18 horas, de 18 a 22. Vuelvo a repetir, en las instalaciones de la escuela número 6, uh-huh. Urquiza 475. El número de teléfono es 427489. Acérquense para resolver o para preguntar y sacarse uh-huh. todas las dudas.
¿Tienen
no
un
se
cupo
queden...
determinado o no?
No, no tenemos un cupo determinado. No. Claro. No tenemos un cupo determinado. Yo ayer en otro medio de comunicación me preguntaban si había algún porcentaje de población que podría ser posible población de nuestra institución, y la verdad que nosotros tenemos un registro uh-huh. De la cantidad de personas que no han terminado sus estudios secundarios, y es muy alto. Pero bueno, también es una cuestión de que necesitamos difundir la propuesta para que uh-huh. se acerquen y para que no tengan miedo, porque por ahí nos pasa de que viene una persona y nos dice, pero yo hace un montón de años que terminé la escuela primaria, no sé, no me acuerdo de leer o de escribir, o me va a costar. Bueno, no importa. Nosotros tenemos un grupo de profesores hace muchos años que están trabajando con en la modalidad de adultos, claro, que
conocen.
Es totalmente diferente.
Nada que ver con la escuela secundaria que uno cursa cuando es joven.
No tiene nada que ver. Bien, el adulto que nosotros tenemos sentado en nuestras aulas tiene ciertas particularidades que los profesores lo conocen, y que siempre tratamos de adaptarnos a esas particularidades y dar respuesta y que puedan incorporar los contenidos.
Por supuesto.
Sí.
Sí, vamos a recordar que lamentablemente estamos en este momento, vos hablabas de no terminar el secundario. Uh-huh. El 50% de los chicos no termina el secundario, hoy.
Hoy, sí. Sí,
una locura total, una barbaridad total. Por eso es que muchos están pidiendo que sea obligatorio.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Sí. Porque por más obligatorio, los padres tampoco ayudan.
Tampoco. Es un compromiso que tenemos que asumir las distintas aristas de la sociedad, ¿no? Escuela, familia, el Estado.
Exacto.
Yo creo que eso es algo que nos tenemos que replantear y tratar de dar respuesta y cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué el 50% no termina sus estudios secundarios?
Y el otro tema son los oficios. Y dentro de lo que tiene que ver con los oficios está formación
profesional.
El centro Víctor Garrote. Al frente
parte de la institución,
del centro. Bueno, Víctor, ¿cómo arranca este año? Con muchas opciones, como todos los años.
Sí, se arranca. Bueno, ya lo saludé, la verdad. Se arranca muy bien, con una planificación aprobada allá por el mes de diciembre, por los últimos días de diciembre, con mucho trabajo, idas, vueltas. Y bueno, creo que es una propuesta interesante. Y más que interesante, me parece que innovadora y que se adecúa a los tiempos que se vienen.
Ajá.
Porque el que crea que podemos seguir con los mismos cursos que teníamos hace 5 años o 4 años, no está bien eso, uh-huh. ¿cierto? Entonces, bueno, me parece que hay que innovar y hay que dar respuesta, como recién decían los dos, Corina y Jorge, hablando que... Ese 50% de la población que abandona el secundario, o que no sé si abandona, bueno, digamos que no termina, son varias las aristas que o motivos por los cuales. Y yo creo que si nosotros tenemos buenas propuestas, y con propuestas que son convincentes y que tienen resultados reales y en tiempo y forma, me parece que vamos a cautivar una matrícula muy importante. Pero bueno, digo, esto no es un trabajo solamente de un director o varios directores de formación profesional. Me parece que es un trabajo conjunto que nos debemos todas las personas que estamos incluidos dentro del sistema educativo.
Sí.
Entonces, bueno, y
lo cuando pasa digo... Que durante muchos años se destruyó todo lo que es oficio.
Sí, sí, bueno, eso...
Directamente se destruyó.
Sí.
No se le dio importancia.
En algunas reuniones de directores...
Vos vas a las técnicas, por ejemplo, a la escuela técnica, la cantidad de materias en la escuela técnica que daban un oficio y que lo dejaron de lado, lo eliminaron directamente, no tenías más esa materia.
De hecho...
Yo me acuerdo cuando yo cursaba taller, en la secundaria, que así teníamos hojalatería, carpintería, tornería... ¿qué más? Electricidad, porque éramos del rubro de electricidad. Teníamos un montón de...
No, pero de hecho yo también soy técnico mecánico, más allá que soy arquitecto, soy técnico mecánico, ¿no?, con orientación en maquinarias agrícolas, y bueno, y gracias a eso la formación técnica me abrió un panorama enorme, enorme, y te abre la cabeza para pensar en mil cosas. Y bueno, nada, entonces me parece que se debe retornar a eso, porque la parte técnica, guste o no guste, yo no soy quien para decir que si las medidas que se toman en educación están bien tomadas o no, pero puedo tener mi sentido crítico y decir, a mí me parece que esto puede ser el camino o esto no. Mm. Digo, puentes se están construyendo en todas partes del mundo. No sé. Si nosotros queremos analizar puntualmente qué pasa en el sur donde están los pozos petroleros, se aplica tecnología desde que se abre un portón hasta que se cierra un pozo. Todos los días estamos aplicando sumatoria de tecnología. Y cuando conversamos, que gracias a Dios tengo llegada muy directa a la gente pensante en serio, la gente que está en las universidades, en la universidad, más precisamente en la Universidad de La Plata, donde están a cargo de cátedras muy importantes, que toman decisiones realmente concretas, los chicos me hablan de una formación totalmente deficitaria en los primeros pasos. Entonces, tienen que trabajar mucho más en las primeras etapas de los ingresos a ingeniería para poder equiparar un montón de cosas. Y hay cosas que no se van a equiparar, porque hay formaciones que nosotros, me acuerdo en la escuela, qué sé yo, la dureza de un material, con las temperaturas con que los trabajábamos y demás. Para nosotros era moneda corriente. Y un chico que va a la universidad y que jamás vio eso, ¿cómo le explica que el grado de temple de una punta es diferente a otra?
Bueno, lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, hay que reformular también lo que es la educación secundaria.
Seguro.
¿No? El llamado secundario. Que tantas veces se modificó para mal, a ver si alguna vez la modificamos para bien. Cuando tomamos el modelo español y en España había fracasado el modelo, y nosotros lo adaptamos. O sea, nosotros adaptamos el fracaso del resto en lugar de adaptar a nuestro modo las cosas que dan resultado en el resto del mundo. Pero muchas veces uno dice, no, pero esto es capitalista, entonces no lo vamos a adoptar, o esto es muy zurdo, entonces no lo vamos a adoptar, o sea, tenemos una mente muy cerrada.
Sí, pero también tenemos que decir que nuestro grado de formación en la parte universitaria en nuestro país es muy bueno.
Claro.
Y hoy por hoy hay profesionales instruidos en este país, en todas partes del mundo, y con un grado de participación muy importante. Entonces, bueno, digo, estamos, quizás también son profesionales que se formaron décadas atrás, ¿no?
Pero aparte, lo que vos decís es correcto, pero si venimos con un déficit en el secundario, que vos dijiste recién, los chicos no se adaptan. ¿Por qué no se adaptan? No se adaptan primero porque la forma de estudio de una cosa y la otra es el día y la noche. Nosotros estamos todavía con lo mismo que estábamos hace 20, 30, 40 años atrás, en el secundario, ¿está?
Sí, pero yo por ahí voy a repetirte unas palabras que nos decía un excelente profesor que yo tuve, que lo amaba, que era Pepe Bianchi, que nos enseñaba biología, pero había un concepto que decía, el tiempo es oro. Y yo me parece, yo no tengo hijos, pero lo veo con mis sobrinos, que me dicen, no, nosotros estudiamos 15 minutos. No, flaco, vos estás en la secundaria. Uh-huh. No podés pasar de estudiar 5 años, 15, 20 minutos, media hora, a sentarte 8 o 10 horas como tenés que hacerlo en la universidad. Mm. Entonces, ese tiempo que vos pasaste durante la época de la secundaria, por designarlo de ese modo, tenés que capitalizarlo. Yo tengo oportunidad de charlar con chicos que viven que en otros países, que gracias a Dios puedo interactuar con ellos, y los chicos, es otra la mentalidad, es otra la forma. Tengo unos amigos colombianos que me relaciono todos los meses, hablo con ellos, y van a la escuela secundaria de otro modo, tienen otro compromiso. Entonces nosotros lo que tenemos que meter en la cabeza de los chicos que formarse es un compromiso de todos.
Sí.
Y como dijo Cori por ahí, es un compromiso también de la familia.
Y de los profesores. Está,
y los profes, ¿no?
Y los profesores. Sí. Porque hay profesores que dan pena. Sí, entonces cuando hablamos de tomar examen a los docentes, eso me parece correcto. Porque hay docentes que van y se ponen en el frente del aula y dicen, bueno chicos, abren el libro, página 24, y empiezan a leer la página. O sea, eso lo hago yo. Mira, yo siempre digo, cuento una historia y la voy a decir nuevamente por enésima vez, no ya no sé cuánto, en tantos años. Cuando yo llego a Bolivia en 1981, yo vengo como ya recibido de electrotécnico. En la ENET, acá, faltaba una persona que diera electricidad. Electricidad 1, 2 y 3. Electrotecnia 1, 2 y 3, para ser más preciso. Me llaman, enterándose de que yo había llegado. En Bolívar no había electrotécnicos. No había ninguno, el único era yo. Entonces yo voy, hablo con el director, no voy a decir quién era en ese momento el director, pero saquen la cuenta, 1981, reitero la fecha. Estábamos en mayo, principio de mayo del año 82 ya, y me dice, mirá, no sabés que necesitábamos tener, bueno, está perfecto, sí. Y bueno, sería así, las materias serían electrotecnia 1, 2 y 3, está perfecto, muy bien, bárbaro, sí, genial. ¿Y cuándo tendría? El lunes tendrías que empezar. No, el lunes no. No, sí, el lunes. No, pará. Yo me recibí en el 77.
Ya, se han pasado 5 años. ¿Está?
Sí. Me recibí en el 77. Yo no tengo que preparar la materia. Estamos a miércoles, yo no puedo el lunes arrancar. ¿Qué le digo a los chicos cuando me paran frente al aula? Ah, pero no importa, le decís que te... Bueno, esa es... Sí, seguimos igual, En muchos casos seguimos igual.
Sí. Sí, bueno, yo creo que...
En definitiva, dije, no, listo, ya está. No,
claro, yo creo que tampoco debemos generalizar. Hay gente que trabaja muy bien, gente que está muy comprometida.
Pero sin duda.
Muy comprometida. Pero me parece que el sistema mismo debería generar un autocontrol de un montón de cosas, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que bueno. Bueno,
A ver, los cursos, decime los cursos, porque al final no me dijiste los cursos, bueno, Víctor. Nos fuimos para cualquier lado.
Vamos a dar en el Corralón Municipal,
sí,
que si bien está el otro centro, pero bueno, en la parte operativa, digo, de herramientas y demás.
Perfecto.
Operación de máquinas viales y soldador de equipos MIG. En sede vamos a trabajar en la parte de idioma, con inglés para hotelería y gastronomía, nivel 1 y 2, que nos va a llevar todo el año. Después vamos a dar el curso de podador y productor de plantas de interior. Ese curso se realizan las prácticas en las plazas y las ramblas y se trabaja en forma directa con el municipio. Después en ALE vamos a dar soldador básico y soldador de equipos MIG, que nos han pedido. Vamos a dar un curso de auxiliar en seguridad e higiene laboral, que eso también es un tema muy importante para poder incorporar a las empresas. Confección de bolsos y mochilas, que vamos a trabajar, que tenemos un universo de alumnos muy lindo. Cocinero, que lo vamos a dar en Urdampilleta este año. Comunicador para organizaciones y recreación de grupos, que vamos a trabajar en Pirobano. Construcción industrializada, que también eso es aplicar el steam frame, que hoy por hoy tenemos una obra pendiente acá en Bolívar, que en cualquier momento se irá a reactivar, me imagino, que es la del Jardín 5.
Sí.
Maestro pisero y roticero y elaboración y conservación de carnes y embutidos, que lo vamos a dar acá. Auxiliar en gestión previsional y administración y conducción de recursos humanos. Administración de pymes para todos aquellos que tengan un microemprendimiento, un emprendimiento, una pyme un poquito más grande, un poco más chica, tengan un taller, bueno, es para manejarse en la parte comercial, sueldos, impuestos, bueno, todos los alcances que pueda tener la parte administrativa de una pyme. Y bueno, y después tenemos dos grupos de cursos que creo que son muy importantes, que es instalación de sistemas para calentamiento de agua por energía solar, instalador de equipos para energía solar térmica, instalador de calefacción y climatización por energía solar. Estos cursos, en cierto modo, son para dar respuesta a algo que todos nos decimos, nos preguntamos, ¿por qué está tan cara que nos llega tan cara la factura de la luz y la factura del gas? Entonces, bueno, también tenemos formas y recursos para poder minimizar esas cosas. Entonces, bueno, pero hay que minimizarlo con tecnología y con conocimiento.
Sí, para aplicar y con sensatez en el uso.
Claro, pero para aplicar la tecnología tenemos que primero tener el conocimiento, porque si no, generamos el gasto, lo mal usamos y después decimos, este equipo no rinde, y la historia no está por ahí, teniendo buenos conocimientos. Así que bueno, queremos ser un poco los pioneros en esto y trabajar a full. Bueno, y después tenemos como el último grupito de cursos que está apuntado a un pedido concreto del municipio, que es operador de la planta de planta potabilizadora de agua. Sabemos que tenemos una planta modelo en nuestra ciudad, gracias a Dios, que está en funcionamiento y tiene que seguir en funcionamiento por muchos años y nos tiene que proveer agua, pero durante muchos años. Pero para eso tiene que estar bien manejada, bien conducida, y los operarios que trabajen deben de tener una gama de conocimientos importantes. Uh-huh. Bueno, así que operador de planta potabilizadora de agua, automatización eléctrica para la aplicación del PLC y automatización industrial por lógica programada. Son la oferta que tenemos este año. Creo que es buena, es innovadora, y espero que llegue a toda tu audiencia. Y bueno, y necesitamos tener alumnos para que esto sea,
lógicamente,
de la mejor
que
manera.
Crezca, que siga creciendo. Sí. Bueno, yo les agradezco la presencia aquí. Ya nuestro móvil estuvo llamándome, ya tenemos la próxima nota. Bueno. Pero no quiero dejar de recordarle a la gente que tiene que ir a la escuela número 6 de 18 a 20 para 22. Inscribirse. A 22, perdón. 18, 22. ¿Por qué dije 20? No tengo idea. De 18 a 22 para inscribirse, tanto en el CENS 453, como, que, o sea, para terminar el secundario o hacer el secundario, adultos, después de 18 años, en adelante, y también para el Centro de Formación Profesional 402.
Bien. Sí. Jorge, déjame agregar algo, que por ahí no solamente compartimos las instalaciones, sino que también que trabajamos de manera articulada, y que por ahí si hay alguien que quiere hacer alguno de los cursos y a la vez no terminó el secundario, le brindamos la posibilidad de que en el mismo lugar pueda estar cursando el secundario y se retire en los días, porque en realidad los cursos no son de cursada todos los días. Entonces por ahí, a partir de la flexibilidad que nosotros planteamos y los profes, es decir, si alguien quiere inscribirse en un curso y terminar la secundaria, lo puede hacer, que se acerque. Perfecto. Que vamos a darle la respuesta y vamos a adaptar la propuesta.
Gracias por la presencia de
nosotros. Muchísimas gracias a vos.
Gracias por tu tiempo y por difundir.
Gracias.
Ahí estábamos entonces con la directora del CENS 453. Estamos hablando de Corina Sánchez, y también con Víctor Garrote, director del Centro de Formación Profesional número 402.